Saludos y bienvenidos al episodio número 131 del podcast Desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos aquí otra tarde, noche más en esta semana para resumir todo lo que pasó en estos pasados 7 días. Así que aquí siempre es el programa donde vas a estar al tanto de lo que pasó en el mundo de la tecnología. Y esta semana tenemos noticias bien interesantes, ya que Apple prácticamente nos adelantó algunas cosas que estarán llegando con iOS 17. Así que tenemos esa noticia también. Rumores sobre los planes de Nintendo para su próxima consola, nuevas funciones de WhatsApp y mucho más. Así que sin más preámbulos, comencemos. Les recuerdo como siempre que estamos aquí en vivo, si nos estás viendo ahora mismo en YouTube, y que puedes dejar tu pregunta, comentario para discutir y comentar lo que tú quieras de lo que estamos hablando en este episodio. Así que vamos a empezar con lo que mencioné. Apple nos mostró ya, nos dio un pequeño adelanto de las funciones que estarán llegando como parte de iOS 17, y una de ellas se enfoca prácticamente en la parte de accesibilidad. El hecho de poder hacer el iPhone y los dispositivos de Apple un poco más accesibles para las personas que tengan algún problema o alguna incapacidad o algún problema de visión, audición, etcétera. Y eso mismo es lo que estaremos hablando en esta sección. Lo más sorprendente que Apple anunció fue una función enfocada a las personas que quizás están propensas a perder su voz, quizás tienen alguna enfermedad, cáncer o algo así, que ya saben que se están preparando o que van a perder su voz. Pues Apple estará lanzando, cuando llegue iOS 17, obviamente, una función para poder convertir y crear una voz digital. Así que Apple menciona que con tan solamente leer un texto por unos 15 minutos, algunos textos como estamos viendo aquí, Apple podrá crear una voz artificial que entonces sonará como la voz tuya natural, original, para que entonces cualquier cosa que tú escribas, el teléfono entonces podrá leer ese texto que tú escribas, para que entonces el teléfono pues suene y envíe ese sonido a las personas. Lo muestran como por ejemplo en una videollamada, como tenemos aquí en la foto que estamos viendo, pero de forma general va a funcionar en cualquier lugar, ¿verdad? Por ejemplo, quizás una nota de voz de WhatsApp, algún comentario o algún lugar que puedas dejar una nota de voz, grabar incluso notas de voz utilizando esta voz artificial, y entonces eso le permitirá a las personas pues poder tener un tipo de comunicación cuando entonces ya quizás, ¿verdad?, desafortunadamente entonces ya no puedan utilizar su voz natural. Pues entonces de esta manera el teléfono utilizando aspectos de inteligencia artificial pues podrá entonces compartir ese audio, que entonces va a sonar un poco más como se supone que sonaría tu voz original si pudiera utilizarla. Así que esto hace, volvemos otra vez al tema de que el iPhone sea un equipo más accesible. Déjame saber qué te parece esta nueva función enfocada en darle un poco, ¿verdad?, de utilidad al teléfono, aún a personas que quizás pues ya no tengan una voz y que puedan hablar por teléfono, etcétera. Eso suena bastante interesante. La otra función es enfocada en crear un modo aún más sencillo para las personas que quizás sean muy mayores y no tienen acceso o no aprendieron a utilizar un teléfono inteligente, o también para personas que quizás tengan algún problema cognitivo. Pues entonces Apple, como estamos viendo aquí en esta foto, se ha encargado de crear una interfaz sumamente sencilla y básica para que entonces las personas puedan utilizar el teléfono sin que sea tan difícil. Aquí ellos combinaron la sección de videollamadas con las llamadas, para que entonces solamente en un botón de llamadas puedas hacer tanto llamadas regulares como videollamadas, para que no sea tan complicado. Un botón directamente para que puedas ir a la parte de música, a los mensajes, a fotos y cámara. Pero a pesar de que solamente estamos viendo esta pantalla de inicio, entre comillas, hay otros cambios, que también vemos en específicas aplicaciones, como por ejemplo en la cámara. Pues en vez de tener todas las funciones que tiene la aplicación de cámara, que pues todos aquí sabemos quizás utilizar, pues entonces habrá un botón solamente para tomar una foto y ya, y entonces un botón para ir hacia atrás, algo sumamente sencillo que no sea tan problemático para que quizás pues las personas que no saben o que no aprendieron o que no, pues quizás tienen algún problema que no pueden aprender, pues entonces aquí tiene una función un poco más sencilla a la hora de tomar fotos. ¿Qué piensas sobre esto, Carmen, Ángel? ¿Qué les parece estas funciones? Déjenme saber aquí en los comentarios qué cosas les gustaría ver como parte de iOS 17. Aquí ya tenemos algunos comentarios. Aquí tenemos entonces la parte de las llamadas. Pues simplemente tendrías los contactos y ya. Y un botón entonces bastante grande para ir hacia atrás. Para que volvemos otra vez sea un poco más sencillo utilizar la interfaz y este teléfono. Porque quizás pues no quieres tener un equipo de Android porque no tiene estas funciones. O es muy complicado. O quizás es una persona muy mayor. Pues entonces puedes configurar este modo súper sencillo. Para que entonces pueda funcionar en el teléfono de tu familiar, tu mamá, tu papá, etcétera, o el familiar que tengas. Otra cosa que también me llamó la atención es este modo que entonces podrá identificar y leer los elementos que una persona esté viendo a través del teléfono. Así que, por ejemplo, si tienes algún problema de visión, pues entonces vas a poder apuntar la cámara a, por ejemplo, aquí tenemos un microondas, y entonces el teléfono, utilizando la función de poder detectar texto, pues entonces va a poder leer ese texto, pero mientras tú vas señalando, y eso será algo excelente para las personas que quizás tengan algún problema de visión, pues entonces simplemente van a poder mover su dedo para que entonces puedan llegar a poder saber qué exactamente tienen que apretar. Así que, por ejemplo, pues si quieres calentar 30 segundos o si quieres calentar en el modo de pizza o de descongelamiento, etcétera, pues entonces mediante esta función, si tienes algún problema de visión, pues entonces no tendrás, ¿verdad? Tendrás un poquito más fácil la experiencia de utilizar tu iPhone, ¿verdad? Para que pueda ser un poco más fácil para ti. Así que en ese sentido, Apple sigue creando, ¿verdad?, experiencias enfocadas en la parte de accesibilidad, de hacer sus dispositivos más sencillos de utilizar. Aquí vemos, como mencioné, la parte de la voz. Incluso parece que vas a poder crear frases para que entonces puedas tenerlas guardadas y poder comunicarlas fácilmente con las personas. Y el otro cambio enfocado en la accesibilidad y como parte de funciones que estarán llegando con iOS 17 es que entonces también, si eres una persona que tiene un problema de audición, pues va a poder conectar los audífonos que utilice para, ¿verdad?, poder escuchar a las personas, pues entonces van a poder vincularlo tanto con un teléfono de Apple, con una computadora o un iPad, para que entonces el audio que se reproduzca del teléfono o de la computadora se pueda transmitir directamente a los audífonos para que puedas escuchar exactamente ¿verdad?, lo que estás viendo o lo que estés escuchando en tu computadora, aun cuando tengas audífonos, ¿verdad?, para poder escuchar, no AirPods ni nada por el estilo. Así que esas son funciones muy muy buenas. Me sorprende todas estas cosas que está haciendo Apple. Es algo bastante sorprendente. Y sigue moviendo, ¿verdad?, las funciones de accesibilidad. Que quizás en el otro lado de la competencia, en el mercado de Android, pues quizás no están tan presentes. Para que entonces pues el iPhone se convierta como el equipo más accesible para las personas. Así que aquí Ángel Padilla nos cuenta que para él estas funciones son, parece que, interesantes. Yo guardaría en él y medio inglés. No sé, vamos a ver qué es lo que estará pasando con estas funciones de accesibilidad. Obviamente quizás estas funciones no son para la gran mayoría de las personas que quizás están viendo este contenido, pero demuestra y vas a poder aprender y quizás recomendar el iPhone como un equipo enfocado en la accesibilidad. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué te parecen estas funciones que Apple ha ya mostrado como parte de lo que estará llegando con iOS 17. Parece que en este evento para desarrolladores del próximo 5 de junio tendremos muchas buenas noticias, porque ya Apple adelantó tanto esto como la llegada de Final Cut y Logic a las tabletas de Apple. Así que parece que en este evento estaremos viendo un sinnúmero de nuevas funciones y cambios para entonces justificar que Apple entonces está haciendo todos estos anuncios como parte de algo adelantado a este evento, que ya falta muy poco tiempo. Así que déjame saber aquí en los comentarios, aquí en vivo, qué piensas sobre estas funciones. Mientras tanto, las personas se van quizás animando a, ¿verdad?, a hacer sus preguntas. Vamos a hablar ahora sobre el tan, ¿verdad?, rumorado y el tan aclamado Switch Pro o Switch 2, la próxima consola de Nintendo. Y es que durante estas semanas ¿verdad? Nintendo tuvo un lanzamiento súper exitoso con el juego de Tears of the Kingdom, que sería el más reciente juego de Zelda. Rompió récord 10 millones de unidades en tan solo 3 días. Pero la pregunta de muchas personas es, ¿qué pasará entonces después de este lanzamiento? Porque realmente pues no hay muchos juegos anunciados hasta el momento. El único juego que sabemos con una fecha específica es el próximo juego de Pikmin, que es un juego, a mí me gusta mucho ese tipo de juego, pero aparte de eso, pues no sabemos otra información de lo que estará haciendo Nintendo con su próxima consola. Ya el Switch tiene sobre 7 años en el mercado y ya se va sintiendo un poco el desempeño y el poder de esta consola, porque ya esta consola se le hacía un poquito difícil correr 100% a la perfección el primer juego de Zelda que llegó con el lanzamiento del Switch, Breath of the Wild, y ahora con Tears of the Kingdom, pues también, por lo menos en mi caso, he visto que ha sido un poco complicado que la consola pueda ofrecer un desempeño perfecto, que no brinque, que no se afecten los FPS. Así que eso va demostrando un poco que ¿verdad? Ya la consola está un poquito viejita y no tiene el poder para poder correr estos juegos bastante retantes. Pero obviamente, como mencioné, pues recientemente Nintendo tuvo su comunicado para los inversionistas y ahí entonces le mencionó a las personas que invierten obviamente en la compañía que estaremos viendo varias cosas un poco malas y un poco negativas para con respecto a la compañía y el Switch. Y es que entonces la compañía confirmó que por lo menos en el año fiscal 2023 no estaremos viendo un anuncio de una nueva consola o una consola revisada. Así que el año fiscal de Nintendo es un poco extraño. Es más o menos como para marzo. Así que para marzo del 2024 la compañía no tiene planificado lanzar ni una nueva consola ni una consola revisada. Así que parece que tendremos que esperar mucho tiempo para esa tan esperada próxima consola de Nintendo. Es posible que quizás la compañía tenga un anuncio a finales de año o quizás un poco más en otoño, en los meses de octubre, noviembre, para ir entonces creando la expectativa para lo próximo que estaremos viendo en el 2024. Pero de aquí a marzo, aparentemente, no estaremos viendo la tan esperada y rumorada próxima consola de Nintendo. Ya el año que viene son 8 años, así que es bastante fuerte, ¿verdad? Para una consola cargar ese peso de, ¿verdad? Soportar y darle todo lo necesario a Nintendo como compañía para mantenerse exitosa y en el mercado. Y Nintendo también está experimentando una reducción en la parte de las ventas. Ya no están vendiendo el Switch como ellos imaginaban que lo estarían vendiendo. Obviamente ha habido una disminución porque pues ya está saturado el mercado de todas las personas que quizás pueden tener un Switch y es por esa razón que obviamente hemos visto un poco de reducción en las ventas de esta consola de Nintendo. Y el otro factor que también quizás pudiera empujar un poco más a Nintendo a hacer un anuncio tan pronto como un lanzamiento, diría yo, porque yo creo, me huele a que en algún momento antes de que se acabe este año fiscal, antes de marzo, quizás estaremos viendo un anuncio o ¿verdad? Algo que nos dé un poco más de información sobre los planes que tiene Nintendo para su próxima consola. Pero, como estaba mencionando, hay otra cosa que pudiera empujar a Nintendo a que entonces haga un anuncio más pronto de lo que se imaginaba. Y es que entonces pues hemos visto cómo recientemente en el mercado hemos visto la llegada de, por ejemplo, la Steam Deck de Valve. La semana pasada vimos las reseñas y el análisis de la más reciente computadora portátil de Asus, la ROG Ally o la ROG Ally. Así que ya Nintendo está también teniendo un poco de competencia en este mercado de consolas portátiles. Así que está sintiendo, yo diría, un poco la presión con respecto a lo que está pasando en el mercado. Hemos visto ya con la Steam Deck y muy pronto con la ROG Ally como equipos muy similares a lo que ofrece Nintendo tienen un sinnúmero de poder para poder jugar juegos bastante retantes. Hemos visto juegos de alto calibre como por ejemplo Elden Ring, Cyberpunk, etcétera, juegos que son bastante retantes que entonces pueden funcionar en una consola diagonal computadora portátil. Así que Nintendo yo creo que debería lanzar una consola con un poco más de poder para que entonces pueda competir directamente con este mercado y que también pues se pueda mantener un poco, obviamente no va a llegar a lo que es un PlayStation 5 o un Xbox Series X, pero que tenga un poquito más de poder para que entonces no veamos no, o que se acaben, como quien dice, el acceso a los juegos de esta generación, que ya poco a poco dejan de estar llegando a la consola de Nintendo, porque pues ya obviamente pues no tiene el poder de procesamiento para poder correr muchos de los juegos, ¿verdad? De triple A, como se conocen, juegos como Call of Duty, qué sé yo, como por ejemplo Jedi Survivor recientemente. Así que Nintendo tiene un problema bastante difícil para poder convencer tanto a los consumidores como a los desarrolladores para que entonces estemos viendo la llegada de esta consola con acceso a juegos bastante poderosos. Aquí ya él nos dice, ojalá que llegue una Switch con potencia de PlayStation 4, al menos diría yo, ya que el Switch normal tiene el mismo poder de una PlayStation 3, diría senti tendría sentido que la nueva consola tenga potencia, perdón, de al menos un PlayStation 4, diría que por lo menos esto es lo que debería tener, por lo menos que pueda correr bastantes juegos a 1080p al menos, que quizás cuando se conecte al dock, ¿verdad? A la base, que quizás pueda aunque sea llegar a 1440p o algo, que por lo menos en una consola de Nintendo también tengamos la oportunidad de poder jugar juegos que tradicionalmente no llegan a las consolas de Nintendo, como mencioné anteriormente, ya sea tu juego de Call of Duty, tu juego de Jedi Survivor, juegos bastante retantes que se le ha hecho bastante difícil a Nintendo y a los desarrolladores poder traerlos a la consola de Nintendo. Así que vamos a ver qué va a pasar. Estos próximos meses van a ser bien interesantes. En algún momento, quizás en verano, estaremos escuchando un poco más de información para ver qué exactamente estará haciendo Nintendo en lo que queda del 2023, ya que pues obviamente pues todavía queda bastante del año y obviamente no todo se puede, ¿verdad?, sostener en los hombres, en los hombros, perdón, de Tears of the Kingdom. No puede soportar tanto ¿verdad?, darle tanto empuje a esta consola de Nintendo. Pero vamos a ver qué va a pasar. Déjame saber aquí, ya él nos dejó su comentario. Pero aquí hay un comentario que estoy tratando de que se vea ya él, pero no sé por qué. Aquí ya él nos dice, no pido 1440, pero que tenga 1080p en casi todos los juegos sería feliz. No sé por qué tu comentario no se ve, pero eso es lo otro que mencionó ya él y estoy de acuerdo contigo. Que por lo menos cuando se conecte a la base, sea aunque sea 1440p o por lo menos 1080p, pero que sea una calidad muy muy buena y que los FPS se mantengan bastante estables. Eso es lo que también yo pediría. Así que déjame saber aquí en los comentarios, al igual que Yael, ¿qué piensas tú sobre lo que Nintendo debería estar haciendo con su consola portátil, con su próxima consola? ¿Debería lanzar un Switch 2, un Switch de segunda generación, un Switch Pro? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y mientras las personas quizás se van animando a hacer su comentario sobre lo que Nintendo debería hacer, vamos a hablar ahora sobre el lanzamiento de un nuevo teléfono de Motorola, porque la compañía no se ha detenido en seguir lanzando teléfonos para poder competir en prácticamente en todos los mercados, porque también ellos ahora están apostando a competir en el mercado de teléfonos de gama alta, pero ahora con este nuevo teléfono, el Edge 40 o el Moto Edge 40, buscan entonces competir quizás con el mercado de gama media alta, ya que este teléfono que estaremos explicando ahora en breve, pues costaría por lo menos en el mercado europeo 600 euros, $640. Así que está un poco por encima del mercado de gama media. Diría que el mercado de gama media, como escuchamos así en el nombre, medio, pues debería ser unos 500, 500 algo de dólares. Ya cuando entonces brincas a los 600, 664, te estás acercando a ese área de media gama alta, casi gama alta baja. Así que con este teléfono ellos quieren hacer una versión un poco más económica del Moto Edge 40 Plus Pro, perdón, que vimos ya hace un poco. Así que con este teléfono ellos les van a quitar algunas de las especificaciones poderosas que vimos en el Moto Edge 40 Pro, pero entonces preservar un poco de las especificaciones y características significativas de este teléfono original, esta versión Pro, pero que entonces puedan estar presentes en este teléfono un poquito más económico, porque pues obviamente el Moto Edge 40 Pro costaba casi, si no me equivoco, unos 800, casi $900, así que es casi un ahorro de $300 en cuestión de lo que, ¿verdad? Pues cuando comparamos en cuestión de precios. Así que en cuestión de especificaciones, ambos llegan con una pantalla 1080p OLED, pero en este teléfono estamos viendo una pantalla un poquito más pequeña, serían 6.55 pulgadas versus las 6.67 pulgadas del Moto Edge 40 Pro. El impacto, en mi opinión, más grande sería en la parte del procesador, ya que no llega con un procesador Snapdragon de Qualcomm, sino que llega con un MediaTek Dimensity 8020, que obviamente pues no se puede comparar con lo que ofrece el Snapdragon 8 generación 2, pero ahí es donde muchas de las compañías cambian el procesador, porque este procesador es una de las piezas más costosas de un teléfono, así que cuando cambian el procesador pues prácticamente rápidamente cambia el precio del teléfono. Otra área donde también la compañía aprovechó para reducir y así ahorrar y bajar el precio un poco del teléfono es en la parte de la batería, 4400 mAh para una pantalla de 6.55 pulgadas OLED. Creo que puede ser un poco complicada, pero quizás con este procesador MediaTek hay un poquito más de ahorro de batería, porque no es un procesador que sea tan retante en cuestión de el desempeño que necesita, la cantidad de batería que necesita para operar. Pero algo bien interesante de este teléfono, yo diría que este es su punto más fuerte y puede ser quizás lo que puede motivar a las personas a irse por este teléfono y ahorrarse un poco de dinero si no necesitan tanto poder, es que como quiera preserva la carga rápida de 68 watts. Eso es bastante sorprendente en un teléfono enfocado en esta gama media alta. Hay teléfonos de gama alta como los iPhone 14 Pro, los Galaxy S23 Ultra, que solamente llegan a entre 25 y 45 watts de carga, y que este teléfono alcance los 68 watts es bastante sorprendente en cuestión de la carga. Así que si quizás la batería no te dura mucho, sientes que se te descarga muy rápido, al menos tienes un sistema de carga rápido de batería, que supuestamente Motorola nos dice que con tan solo 10 minutos de carga vas a tener tus 12 horas de batería. Yo siempre agarro con eso, ¿verdad?, con esa parte de la batería con pinzas, porque no me convence mucho que, ¿verdad?, decir 12 horas de uso con 10 minutos. Yo creo que todo depende, ¿verdad?, va a depender el uso que le des al teléfono. Y otra cosa interesante que a veces no encontramos en teléfonos económicos, aunque, ¿verdad?, como mencionamos, este es un teléfono media gama alta, así que, pero como quiera encontramos carga inalámbrica de 15 watts, así que eso es algo bastante sorprendente en un teléfono de este precio y de esta gama. Como quiera, típico teléfono, ¿verdad?, de este nivel, si encontramos resistencia al agua y al polvo, pero, o como mencionamos anteriormente, como con el cambio de procesador, aquí vemos el MediaTek Dimensity 8020. Otro cambio que vemos en el teléfono para ahorrar un poquito de dinero sería en la parte de las cámaras. Así que el Moto Edge 40 Pro llegó con un sistema de 3 cámaras, pero como usualmente vemos con los teléfonos que buscan ser una versión más económica de su teléfono papá o el teléfono más, ¿verdad?, más costoso, la versión Pro, pues entonces aquí también vemos una reducción de 3 cámaras a 2 cámaras, como vemos usualmente, por ejemplo, en los iPhone. Los iPhone Pro llegan con 3 cámaras, mientras que los iPhone que no son Pro, pues se mantienen entonces con 2 cámaras. Y como es de esperarse, pues las cámaras que se preservan sería la cámara principal tradicional, nada muy sorprendente en ese aspecto, aunque sí es de 50 megapíxeles con estabilización óptica. En ese sentido, pues el teléfono diría yo que está bastante bien. Y donde entonces también se preserva la cámara con el lente ancho. Así que eso es bastante estándar, diría yo. Apple también lo hace. Otros fabricantes también lo hacen, que ofrecen la cámara regular y la cámara ancha. Y entonces le quitan la cámara telefoto para que entonces pues vas a perder un poco la función de acercarte. Pero por lo menos con esta cámara con el lente ancho tienes entonces acceso a la función de capturar fotos en macro, algo que pues vemos en teléfonos como por ejemplo los iPhone 14 Pro, que con la cámara ancha pues entonces tienen acceso al modo macro. Y esta cámara ancha sería de 13 megapíxeles, no creo que sea súper sorprendente, pero quizás es suficiente. Y entonces en cuestión de la cámara para selfies, un sensor de 32 megapíxeles. Este teléfono, aquí yo me fui a la página de Motorola en España, ya está disponible en el mercado europeo por la cifra de 599 euros. Esos son, como mencioné, unos $644. Por el momento sabemos que ya llegó, obviamente, al mercado europeo. Es posible que también llegue al mercado latinoamericano en algunas regiones. Se especula que también haga su llegada a Estados Unidos. Así que seguiremos pendientes para ver qué pasará con el lanzamiento de este teléfono, que pudiera ser una excelente alternativa para las personas que quieren ahorrar un poco de dinero a la hora de comprar un teléfono, pero quieren tener como quiera uno que tenga una batería muy buena y que también tenga un sistema de carga bastante rápido. Y eso es lo que yo diría que sería el punto más fuerte de este Moto Edge 40, la versión no Pro, para que entonces tengas un teléfono que quizás te pueda durar mucho la batería, pero si eres del caso que le da muy fuerte el teléfono, pues por lo menos tienes un teléfono que con la carga rápida vas a poder tener acceso a muchas horas de uso con bien poco tiempo de carga, y eso realmente es algo muy muy bueno. Saludos aquí a Arianam FNM, gracias por estar aquí en esta tarde noche de hoy. Deja aquí tu comentario sobre lo que piensas sobre este Moto Edge 40. Para ver qué te parece este teléfono, te lo pensarías comprar, no te interesa, déjame saber aquí lo que piensas tú sobre este teléfono. Y también invito a los demás a que también dejen sus comentarios y opiniones sobre todo lo que estamos viendo aquí en este episodio de la tarde noche de hoy. Bueno, vamos entonces a cambiar el tema. Deja aquí tu comentario de lo que tú pienses sobre este Moto Edge 40, déjame saber tu opinión. Y vamos ahora a cambiar el tema a un tema que entonces tenemos un nuevo capítulo en la saga de la pelea o la intento de compra de Microsoft y la compañía Activision Blizzard. Así que tenemos un nuevo capítulo en esta batalla legal, ya que entonces ahora le toca el turno a la Unión Europea de aceptar la compra de Activision Blizzard. Así que ya hace unas semanas hablamos sobre cómo el Reino Unido, la agencia reguladora del Reino Unido, bloqueó la compra de Activision Blizzard en este país. Ha sido hasta el momento, incluyendo los Estados Unidos, los únicos dos países que han bloqueado la compra de Activision Blizzard, pero la Unión Europea sí aceptó esta compra, así que por lo menos en este mercado Microsoft podrá comprar la compañía Activision Blizzard y tener acceso a todo su catálogo de juegos. También hemos visto que recientemente, si no me equivoco, hoy mismo el mercado chino, la agencia reguladora del mercado chino, también aseguró que Microsoft tiene paso libre para comprar la compañía Activision Blizzard. Así que solamente Reino Unido y Estados Unidos son las únicas dos regiones o los únicos dos mercados que han bloqueado esta compra de Microsoft, que es la compra hasta el momento más grande de una compañía de videojuegos, sobre 68 mil millones de dólares. Así que es algo increíble. Pero obviamente el mercado europeo sí aceptó la compra, pero con ciertas restricciones, que es lo que Microsoft quería que también sucediera en el mercado inglés, en el mercado británico. Así que en el caso de la Unión Europea aprobó que entonces Microsoft compre esta compañía, pero tiene que entonces traer los juegos de esta compañía de Activision Blizzard a que entonces se puedan jugar en múltiples servicios de juegos en la nube, ya que ese es el punto principal que está teniendo bastante dilema en el intento de esta compra. El aspecto del mercado de los juegos en la nube, ya que vimos hace un tiempo, hace unas semanas, que el mercado del Reino Unido bloqueó la compra porque ellos piensan que si Microsoft compra Activision Blizzard, ellos entonces estarían teniendo un monopolio del mercado de juegos en la nube, que está bastante, ¿verdad?, en sus pañales, está empezando. Por su otra parte, el mercado de la Unión Europea asegura que, aunque sin duda alguna Microsoft tendría una presencia muy grande y cerca de monopolio, el hecho de entonces permitirle a los consumidores poder tener acceso a estos juegos en múltiples servicios de juegos en la nube es suficiente para que entonces sea un poco flexible, para que entonces veamos la llegada de, ¿verdad? De esta compra, que se pueda hacer esta compra y que entonces haya un poco de mayor distribución de estos juegos de Activision Blizzard y de también de otros juegos de Xbox a múltiples servicios de juegos en la nube, que no solamente se queden en Game Pass, sino que también puedan llegar a GeForce Now, a Amazon Luna, en fin, a múltiples servicios de juegos en la nube. Algo que es lo que ya quería hacer Microsoft, ¿verdad? Ellos no son tontos. Ellos anunciaron todas estas cosas en el proceso de ir pidiendo que se aprobara la compra, en busca de que entonces, pues, estas agencias reguladoras aprobaran esta compra. Y por lo menos en el mercado europeo, chino y en otros más, creo que también Brasil, ya se ha aprobado. Solamente queda Reino Unido y Estados Unidos. Y también la Unión Europea determinó, que esto es otro factor que hemos visto ya hace un tiempo en esta batalla entre el intento de Microsoft de comprar Activision, y es que ellos entonces vieron o analizaron que Microsoft realmente no tiene ningún incentivo de dejar de traer los juegos de Activision Blizzard a Sony, que ese es el punto, uno de los puntos más conflictivos. Sony no quiere que se haga esa compra porque tiene miedo que Microsoft le quitará acceso a muchos de los juegos de Activision Blizzard, como lo es Call of Duty y otros más. Pero la Unión Europea en su investigación asegura que Microsoft no estará haciendo eso porque no le conviene, porque cuando se vieron las finanzas de esta compañía, pues se vio que hay mucho dinero por hacer en el mercado de la consola de Sony. Así que sería muy tonto de que entonces Microsoft deje de traer estos juegos de Activision Blizzard a las consolas de Sony, ¿verdad? Los PlayStation, etc. Ahora, obviamente, queda entonces dos pasos para poder finalizar esta compra, que entonces Microsoft haga un proceso de apelación. Ya lo comenzó en el mercado del Reino Unido. Obviamente eso tomará un tiempo. Quizás ahora, con esta decisión de la Unión Europea y todos los argumentos que se han dicho durante los pasados días y semanas, quizás entonces se pueda cambiar la opinión de la agencia reguladora del Reino Unido. Pero también queda el caso de Estados Unidos, que también está en busca de detener esta compra. Eso también puede ser que tome mucho tiempo. Se supone que esta compra se finalice en este año y yo creo que eso va a estar bastante complicado y bastante difícil, diría yo. Aquí ya él se sorprende de todo esto que está pasando. Nos dice, wow, sí, es bastante complicado todo esto que está pasando. Pero son procesos que se tienen que hacer, ¿verdad? En mi opinión, para evitar que se creen estos monopolios. En un pasado, creo que en los 90, Microsoft fue acusada por monopolio. Así que hay un poquito de historia en las agencias reguladoras de estos países. Y es por esa razón que se está haciendo todo esto en busca de evitar un monopolio. Así que aquí tenemos otro capítulo de esta batalla global. Obviamente aquí seguiremos bien pendientes todo lo que está pasando. Tan pronto tengamos otra noticia importante sobre esto que está pasando, pues obviamente aquí la estaremos discutiendo y analizando para que se mantengan al día sobre lo que está pasando entre estas compañías y este intento de que se compre y se finalice esta compra. Por el momento Microsoft la tiene bastante difícil, porque como mencioné, la idea era terminar este trato en algún momento en este año, y se supone que si no lo logran, pues entonces Microsoft tiene que pagarle unos cargos por hacer todo este proceso, y son bastante dinero. Creo que son 3,000 millones de dólares o algo así. Así que Microsoft, yo creo que no le interesa para nada pagar este dinero y quiere todo lo opuesto, que se haga esta compra, porque le convendría un montón, porque ellos también están bien interesados en tener acceso a juegos móviles, como es el caso de Candy Crush, tener acceso a franquicias súper reconocidas, como es el caso de Call of Duty, como ya mencionamos, Overwatch, la franquicia de Diablo y mucho más. Así que vamos a ver qué va a pasar. Esto todavía queda mucho tiempo y mucho análisis por hacer, pero aquí, obviamente, como mencioné, seguiremos bien de cerca todo lo que está pasando. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando entre Microsoft, Activision Blizzard y todos estos países. ¿Crees que se le debe permitir a Microsoft de adquirir esta compañía o no? ¿Crees que harán un monopolio? ¿Crees que harán algo para afectar a los jugadores y a los consumidores de otras plataformas? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios. Y mientras entonces las personas se van animando un poco a contestar o hacer sus comentarios. Olvidé, perdóname, Abraham aquí había hecho un comentario y no lo vi anteriormente. Aquí nos pregunta, oye, ¿sabes cómo activar el modo de desarrollador en el iPhone 12 Pro? Sí, la explicación la tengo en mi video de Auster, así que puedes ir a ese video de Auster y hacer clic en el comentario fijado y ahí tengo la explicación. Creo que tienes que ir a la parte de privacidad y entonces ahí encontrarás el modo de desarrollador o en la parte de general. Vamos a ver qué estará pasando. Ya él nos pregunta que si hay cosas sobre iPadOS. Bueno, lo que vimos anteriormente aplica para iPadOS. Y por si no lo viste, pues tenemos un video completo de todo lo que estará llegando a iPadOS 17. Lo tenemos ya en el canal. Y también esta semana lanzamos un video sobre nuevas funciones de iOS 17, que la gran mayoría de ellas seguramente también estarán llegando a iPadOS 17. Así que te recomiendo que vayas a nuestro canal, bajes un poquito porque tenemos esos videos que estás pidiendo aquí con tu comentario. Así que te invito a que vayas al canal, nuestra página principal del canal, y bajes un poquito para que puedas ver esos videos que ya hemos hecho aquí en el canal. Bueno, pasamos de una noticia más o menos media, vamos a pasar ahora a una mala noticia y es que YouTube ha anunciado que estará haciendo varios cambios a su servicio con respecto a los anuncios. Así que no tan solo estaremos viendo más anuncios en el servicio de YouTube, sino que la compañía también estará haciendo unas cosas para que las personas tengan que ver anuncios en esta plataforma. Así que esto se sigue complicando un poco más. YouTube tiene mucho interés de que las personas se cambien y que paguen por la membresía de YouTube Premium, en especial cuando ahora aumentaron el precio de su plan familiar. Yo también sufrí un poquito esa parte del aumento en precio, así que me duele un poco, pero YouTube realmente con anuncios es bastante complicado de ver y yo soy una persona que uso YouTube constantemente y también entonces pues utilizo la aplicación de YouTube Music como mi aplicación principal para escuchar música, así que de cierta manera pues se justifica un poco en mi opinión pagar por YouTube Premium, pero obviamente hay muchas personas que no pueden pagar porque es muy costoso o son niños o adolescentes, etcétera, y no pueden pagar por este acceso de YouTube, ¿verdad? YouTube Premium. Y la compañía está haciendo todo lo opuesto, estará lanzando más anuncios específicamente en la parte de la experiencia de YouTube en un televisor. Así que YouTube estará agarrando los videos más populares que están en el servicio y entonces estará colocando un anuncio que no se puede saltar de 30 segundos. Así que si utilizas YouTube en tu televisor y no pagas por YouTube Premium, pues entonces cada vez que vayas a ver un video que quizás sea bastante popular en la plataforma, no sabemos qué significa eso, cuál será el estándar o la métrica, pero esos videos populares, pues entonces vas a tener que ver un anuncio que no vas a poder saltarte. Así que es bastante fuerte ese cambio que estará haciendo la compañía. Obviamente no tenemos un visual aquí, pero lo que tenemos aquí para las personas que están viendo el podcast en vivo es que cuando pauses, ¿verdad? Cuando le des pausa a un video en YouTube en tu televisor, ahora la compañía estará colocando un anuncio al lado de ese video que estés viendo, lo achica un poco y entonces te coloca un anuncio en la parte de la derecha. Es cierto que hay un pequeño botón abajo, si lo puedes ver abajo del anuncio, sería en inglés dismiss, eso es lo que significa es removerlo o quitarlo, pero cada vez que pauses el video, pues entonces vas a ver un anuncio a la derecha para que pues obviamente utilizar ese espacio cuando las personas pues pausan el video, pues que entonces también ahí tengas otro anuncio para seguir generando un poco de dinero de este servicio de YouTube. Pero como mencioné, esto no es lo único que está haciendo YouTube con respecto a los anuncios, ya que algunas personas han comenzado a recibir una alerta si utilizan un bloqueador de anuncios en su computadora. Muchas personas utilizan bloqueador de anuncios para obviamente pues no ver anuncios en YouTube y la compañía está probando una alerta que entonces no le permite a las personas ver o continuar viendo YouTube hasta que apaguen ese bloqueador de anuncios en su computadora. Así que YouTube está bastante estricto en que su servicio necesita anuncios para poder operar y entonces te va a colocar una alerta bastante grande, imposible de saltar, hasta que entonces apagues o desactives tu bloqueador de anuncios en tu computadora. Así que si eres una persona que ve YouTube en la computadora y utiliza un bloqueador de anuncios para entonces no ver anuncios en YouTube, la compañía está probando esta función, al igual que como la que mencioné anteriormente de YouTube para la TV, para entonces estos anuncios que no se pueden saltar de 30 segundos, como también esta imagen de anuncio cuando entonces pausas el video que estés viendo. Obviamente, como se puede imaginar, nadie quiere ver anuncios cuando está viendo YouTube, pero la realidad del caso es que es de la única manera que este servicio puede sostenerse y seguir adelante y poder ofrecer el servicio y el entretenimiento que lo ofrece a tantas personas. Yo por mi parte, pues obviamente quisiera que fueran menos anuncios, pero a la hora de la verdad es de la única forma que tanto YouTube puede sostener este servicio y también entonces puede darle un poco de ese dinero a los creadores de contenido para entonces que sirva como un factor, ¿verdad?, motivador para las personas que sigan creando contenido para esta plataforma, que es la, no es la única, pero es la mejor que le paga a los creadores de contenido. Una vez más, no estoy defendiendo el hecho de que veamos tantos anuncios. Diría que no deberían haber tantos anuncios porque se puede afectar la experiencia de uso. Así que es difícil encontrar ese balance de experiencia de uso y recaudación de dinero. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas sobre todo esto. Yo creo que ya él ha expresado su sentir. Él dice, ay no, qué horrible. Como mencioné, vale la pena recalcar, esto es solamente para la versión de YouTube en el televisor y solamente en los videos más populares, pero es una pena que no sabemos qué significa videos populares, así que no sabemos, ¿verdad?, cuál será el de YouTube para entonces determinar cuál video es uno popular o no y en cuál entonces estaremos viendo un anuncio o no. Mientras tanto, vamos a ver qué estará pasando. Estos son todavía pruebas, no sabemos si se convertirán en funciones oficiales, pero conociendo lo que está pasando, diría que es muy probable que en efecto estaremos viendo el lanzamiento de estas funciones muy pronto de forma oficial para que entonces YouTube pueda recaudar un poco de más dinero, porque pues obviamente eso es lo que a ellos les interesa para, ¿verdad?, poder justificar el servicio y lo que están haciendo para los consumidores y también para los creadores de contenido. Bueno, pasemos ahora al último tema de la tarde noche de hoy. Les recuerdo que ahora nosotros al final del programa abrimos el espacio para las preguntas, así que si tienes una pregunta fuera de este tema, de los temas que hemos hablado en el canal, ahora es el momento de ir escribiendo esa pregunta y cuando terminemos este tema pasaremos a la sección de preguntas de ustedes aquí en el canal. Bueno, prácticamente cada semana tenemos nuevas funciones de WhatsApp y esta semana no es la excepción, así que una semana más funciones de WhatsApp y aquí tenemos varias cosas bien interesantes. WhatsApp ha hecho varios cambios a su servicio, tanto en la parte de encuestas, así que las encuestas anteriormente permitían que se pudieran contestar una sola vez, o sea, seleccionabas una opción y ya. Pues ahora vas a poder tener la opción de controlar cómo es que tú quieres que funcione tu encuesta, si quieres permitir múltiples opciones o que sea solamente una opción. Esto es algo excelente para cuando, por ejemplo, estás pidiendo información sobre a qué hora te gustaría una reunión. Pues ahora puedes decirle a las personas que tienen solamente una opción, la mejor opción, o darle entonces diferentes opciones para que entonces, ¿verdad?, pues tengas acceso a crear diferentes encuestas dependiendo del uso que le quieras dar a esta función en WhatsApp. Si quieres preguntar solamente algo en el que sea solamente una opción, pues ahora lo puedes hacer y también viceversa, recolectar información sobre respuestas múltiples en las encuestas que crees utilizando este servicio de WhatsApp. La otra que entonces para mí es sin duda alguna algo súper importante, es algo que me molestaba anteriormente cuando compartí una foto, que se perdía entonces la descripción de esa foto. Cuando compartía la foto se enviaba solamente la foto y entonces yo tenía que volver otra vez a esa conversación, copiar el mensaje de texto y entonces pegarlo otra vez en esa otra conversación para que, ¿verdad?, esté el mismo contexto. Pues ahora cuando reenvíes una foto, esa foto que se reenvíe también se va a poder reenviar con la descripción que creaste para que entonces no tengas que hacer lo que tenía que hacer yo constantemente, que tenía que copiar y pegar todo esto, sino que ahora esa descripción ya estaría asociada directamente con la foto a la hora de compartirla y reenviarla a otro chat. Esa función me encantó y de forma similar, esa función de que la información de la foto se asocie con la foto también entonces estará presente cuando se envíen documentos. Así que si envías un documento y escribes una pequeña descripción sobre ese documento, cuando entonces reenvíes ese documento, se va también a poder reenviar ese mensaje de texto o esa descripción que le diste a ese documento para que también se preserve eso y pues no tengas que hacer lo que hacía yo anteriormente de copiar y pegar esa descripción cuando entonces reenviabas ¿verdad? En este caso un documento o una foto. Así que eso es algo extremadamente útil. Otra cosa sumamente útil que esta se está probando, la anterior ya se lanzó, seguramente estará llegando prontamente para todos, pero esta que estaremos hablando ahora está todavía en estado beta, y es que WhatsApp se está preparando, esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero ya está llegando a más personas que tienen la versión beta, y es que por lo menos en el caso del iPhone, ahora habrá una opción, está aquí un poquito pequeña, voy aquí a acercarme un poco, aunque casi no se ve, deja ver, no se ve, voy a alejarme un poco. Aquí en la parte izquierda está un poco seleccionado, ahí entonces tendremos la opción de transferir los chats sin tener que utilizar el servicio de iCloud. Así que esto es algo excelente porque anteriormente solamente podías transferir tu información de WhatsApp de un iPhone a otro si lo tenías en iCloud o si haces una transferencia de un equipo a otro, pero eso lo tienes que hacer obviamente cuando el teléfono se está configurando. Pues ahora con esta función vas a poder entonces enviar esos mensajes a otro iPhone para que entonces mientras estás configurando ese teléfono y quizás te saltaste la parte de transferir la información, por lo menos en WhatsApp vas a poder transferir esos mensajes de tu iPhone viejo a tu iPhone nuevo, si es que entonces te saltaste sin querer la parte de transferencia de archivos y de estos mensajes y fotos a tu próximo teléfono. Eso está excelente. Obviamente tendrías que hacerlo dependiendo seguramente con inalámbricamente, aunque yo creo que puede ser que también lo puedas hacer mediante un cable, aunque sería un poquito difícil encontrar dos cables machos, ¿verdad? Dos cables con la punta Lightning. Tendrías que entonces quizás comprar ese cable específicamente, pero por el momento esto está en estado de prueba, así que no sabemos exactamente cómo es que estará funcionando, pero si no me equivoco ya está llegando a más personas en la versión beta de WhatsApp, así que eso es un beneficio en el sentido, ¿verdad? Con esta función para que no, las personas no tengan que utilizar iCloud. Hay muchas personas que no pagan o no pueden pagar por iCloud y esta función pues entonces va a facilitar el proceso de transferir los chats de un iPhone a otro. Esta otra nueva función que WhatsApp está probando es la función de poder autorreproducir los mensajes animados o los GIF. Para mí es algo absurdo que todavía WhatsApp no haga esto de forma, ¿verdad?, tradicional. Es algo que entonces vas a poder, ¿verdad?, va a estar presente esta función para poder, ¿verdad?, que los GIF se reproduzcan de forma automática. Eso entonces va a ser un poco más premium la experiencia. Es algo que ya está presente en el servicio de Telegram. A muchas personas les encanta eso, pero si tienes por ejemplo la función de ahorro de batería, pues entonces esta función de que los GIF o las fotos animadas se activen automáticamente, pues no estará pasando, porque pues obviamente con el modo de ahorro de batería se reducen las animaciones que tiene el teléfono y pues obviamente esto sería otra animación. Así que tienes la opción de tenerlo activado para que sea un poquito más premium y puedas ver la animación de ese mensaje animado sin tener que hacer nada, pero también está consciente de la función de ahorro de batería para que entonces no se afecte la batería de tu teléfono cuando tienes entonces el modo de ahorro de batería activado. Y finalmente la otra función que WhatsApp está probando, pero ahora lo llevó directamente a la computadora, a la versión de escritorio de WhatsApp. Creo que todavía no se está probando en los teléfonos, aunque quizás es posible que ya se esté probando, pero el punto de la noticia de hoy es que ahora encontramos la función de poder editar mensajes en la versión de beta de prueba de WhatsApp en la computadora y aprendemos un poquito más sobre cómo es que estará funcionando esta función de poder editar ese mensaje que escribiste por error. Es algo que a mí me encanta de Telegram. Ya también llegó a los equipos de Apple en el servicio de iMessage. Y así que ya es bastante tarde que llegue entonces a WhatsApp. Y aquí entonces lo tenemos presente, la función de poder editar un mensaje. Para sorpresa de nadie, simplemente vas a poder dejar el dedo apretado, o en este caso el mouse, irías entonces al ratón, al botón de menú de ese mensaje. Y entonces, si tienes acceso a esta versión beta de prueba de WhatsApp, te encontrarías entonces un botón de editar, como tendrías acceso al botón de destacar o de reenviar, etcétera. Habrá un botón enfocado en lo de editar el mensaje, y similar a como permite Apple, esto solamente lo podrás hacer en los primeros 15 minutos que se envíe ese mensaje. Así que si se pasan los 15 minutos, pues entonces no vas a poder editar ese mensaje que tenga algún error, y vas a entonces obviamente poder borrar el mensaje completamente y colocar lo que tú quieras ahí. Así que es un poquito complicado esa función de editar mensajes. Por el momento creo que todavía es un poco difícil poder reconocer los mensajes editados. Si por ejemplo editaste un mensaje y no tienes acceso a la versión beta, o sea, si recibes un mensaje que fue editado, es un poco complicado para las personas que no tienen la versión beta. Y creo que por el momento es un poco difícil de poder ver cuál fue el mensaje original. Seguramente con próximas versiones betas esto obviamente se estará arreglando, para que entonces pues pueda funcionar como es de esperarse. Por ejemplo, en el caso del iPhone puedes ver el historial de esos mensajes editados que se enviaron o que se editaron en el teléfono, para que puedas saber exactamente lo que pasó, si el contexto cambió, etcétera. Aunque obviamente también sería excelente, si quieres, la función de borrarlo y ya, para que entonces la gente no pueda ver lo que se envió originalmente. Así que tienes varias opciones a la hora de utilizar este servicio de WhatsApp, pero estas serían las nuevas funciones que WhatsApp está trayendo a su servicio de mensajería. Algunas ya llegaron, otras por el momento todavía siguen en estado de prueba, pero demuestran que la compañía no se rinde, sigue lanzando nuevas funciones. Quizás alguna se está copiando un poquito de lo que ha hecho Apple, ha hecho Telegram, etcétera, pero no importa, WhatsApp es un servicio sumamente popular, así que qué bueno que siga mejorando. Para mí, ya yo quiero tener la función de editar mensajes. Yo me paso escribiendo bastantes errores, así que es algo bastante útil para mí. Al fin, es la función de que los GIF, las fotos animadas, se activen automáticamente. Y creo que cuando llegue la función de transferir los chats de un teléfono a otro, eso será algo completamente excelente, en especial para las personas que no tienen o no pueden pagar por iCloud. Eso va a ser algo que estará aliviando muchos dolores de cabeza cuando una persona se compra un nuevo iPhone o quiere cambiar de un iPhone a otro. Eso va a ser algo excelente. Así que con eso realmente hemos llegado al final de este tema y al final del podcast de la tarde noche de hoy. Ahora entonces abro el espacio para las preguntas. Se supone que tenemos aquí más o menos entre 5 a 6 personas. Así que si estás aquí en esta tarde noche todavía, abro entonces el espacio para que nos puedas dejar tu pregunta y comentario. Una vez más, no tiene que ser para nada de lo que hablamos aquí en este programa. Puede ser entonces de lo que tú quieras, ¿verdad? Para que puedas entonces dialogar conmigo, te contesto alguna pregunta. En fin, puedes hacer lo que tú quieras. Lo más importante de todo esto, mientras las personas quizás se van animando a hacer su pregunta, es que nosotros tenemos un canal secundario. Estamos tratando de hacerlo crecer. Es un canal enfocado en las noticias que cubrimos en este podcast. Así que si nos quieres apoyar, allá publicamos prácticamente diariamente videos cortos sacados de este episodio, del podcast, para que puedas enterarte solamente o disfrutar los episodios o los segmentos que más te llamen la atención. Así que te invito a que nos sigas en ese canal también, para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, enfocado en los temas que quizás más te interesen, para que entonces, si prefieres o no te gusta ver un episodio tan largo, pues entonces ahí vas a poder disfrutar o ver lo que realmente te interese, segmentado y dividido dependiendo del tema que hablamos ahí en ese podcast. Bueno, estoy esperando todavía unos segundos, minutos, para que las personas se animen. Mientras tanto, si las personas no se animan, pues les voy dando mi despedida y agradecimiento. Gracias por ver este episodio. Recuerda que nos puedes encontrar en cualquier aplicación de podcast. Así que si prefieres ver el podcast solamente en formato audio, nos puedes encontrar en cualquier servicio de podcast, como por ejemplo Pocket Cast, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, en fin. En cualquier servicio de podcast nos vas a poder encontrar para que nos lleves mientras limpias, mientras manejas, etc. Y te puedas mantener al tanto de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Las personas no se animaron en esta tarde de noche de hoy, así que eso no importa. Gracias por ver este episodio. Nos estaremos viendo la semana que viene en otro episodio del podcast Desmandado. Gracias por ver. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.